Bienvenidos de nuevo a Descubriendo el Séptimo Arte, blog y podcast dedicado al cine. Hoy tenemos con nosotros a Vicente Caballero de la Torre, profesor de filosofía y doctor también en filosofía. Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Pues nada, hoy vamos a hablar de la película Blade Runner y cómo la podríamos enfocar desde el punto de vista filosófico, ¿no?
Así es, sí, sí. Tiene, bueno, muchas lecturas, bueno, muchas interpretaciones posibles y, bueno, pienso que es muy interesante desde el punto de vista de la filosofía, claro que sí.
Bueno, el tema lo has tratado como cine y filosofía y este primer podcast que vamos a grabar se llamaría como la película Blade Runner. Bueno, los temas que has propuesto, si quieres te los voy planteando,
vale,
yo, y los vamos desarrollando. Bueno, hay que decir que este programa, este podcast, lo vamos a subir también a Radio San Gabriel. Es una radio educativa que está en el Colegio San Gabriel, en Eugenia de Montijo. Y bueno, la página web es www.radiosangabriel.es. También lo vamos a colgar en el blog de este mismo programa, Descubriendo el Séptimo Arte. Y en tu blog, Vicente, ¿cómo se llamaba?
edadesfilosoficas.blogspot.com.
Perfecto, ya pondremos los enlaces pertinentes. Bueno, a ver, el primer tema, podríamos hablar de la repetición de la historia detrás de un progreso aparente que solo es tecnológico.
Sí, claro. Bueno, me refiero básicamente con esto al hecho de que si vemos cuál es la circunstancia en la que se desenvuelve la trama de la película, la circunstancia es la fuga, por decirlo así, de una serie de esclavos que son pseudohumanos, pero no son humanos completamente, porque bueno, han estado colaborando o trabajando en ciertas tareas de colonización del espacio exterior. Y en esas tareas han ido haciendo las labores más peligrosas, para las cuales no se consideraban aptos a los seres humanos, pero hay una rebelión de ahí luego la posterior fuga. Hay una rebelión por la cual, bueno, pues se decreta en la Tierra que no puede haber ninguno de estos sujetos replicantes. Así se llaman, en la Tierra, y que tienen que ser perseguidos y retirados, ¿no? Eliminados. Bien, entonces, bueno, pues efectivamente trabajan como si fuesen esclavos, son aparentemente humanos, tienen cualidades humanas en principio, pero su vida es más corta, son creados ya como adultos, no tienen, se supone, un pasado, y su futuro tampoco está abierto como el de un ser humano normal, porque bueno, pues es de 4, 5 o 6 años aproximadamente la duración de vida que tienen. Y bueno, la circunstancia, que es a lo que quería referirme, es la de, bueno, pues la de que hay una superpoblación en la Tierra, se empieza a plantear la idea de que se puede vivir fuera de ella, entonces se coloniza el espacio exterior, y en esa colonización, nuevamente, igual que en épocas anteriores de la colonización en la Tierra, tiene que haber una mano de obra esclava, que sea la que, bueno, pues la que soporte de algún modo las tareas más duras que conlleva un proceso como este, ¿no? Entonces, es cierto que hay un gran avance tecnológico, que esto se refleja en la película constantemente, por los medios de transporte, por cómo son los edificios, toda la hipermodernidad, ¿no?, que aparece en la película, pero en el fondo el escenario político y social que hay es realmente es casi una vuelta atrás en la historia. No es un avance, no es un progreso hacia lo mejor, sino al revés, ¿no? Es casi un contexto de pesadilla donde todo es claustrofóbico, donde las muchedumbres caminan sin rumbo fijo, aparentemente cada persona, por decirlo así, camina sin un propósito aparente, tal y como aparece en la película. Hemos de suponer que cada uno pues hace sus cosas, pero donde no parece haber relaciones sociales, sino, bueno, simplemente personas que están unas junto a otras, yustapuestas, yendo a su propio interés, y donde la vida es pues absolutamente, por decirlo de alguna manera, asfixiante, ¿no? y donde para poder respirar un poco de aire hay que irse fuera, ¿no? Y para poder prosperar o hacer algo nuevo con la vida de uno hay que irse fuera, ¿no? Pero esta vez ya fuera de la Tierra, ¿eh? En la Tierra ya no hay espacio ni oportunidades. Y entonces en este irse fuera de la Tierra, que es recurrente sobre todo al principio de la película, aparece una especie de cartel luminoso flotante, ¿no? Que va por el cielo, ¿no? Hablando de irse a vivir a las colonias, incitando, es como un cartel publicitario, ¿no? Que incita a irse a vivir a las colonias fuera de la Tierra. Bueno, pues este es el mensaje que se está transmitiendo, ¿no? De que hay una vida mejor ahí fuera, pero claro, esa vida mejor está materialmente siendo construida por estos esclavos que no obstante quieren vivir como humanos y quieren ser como humanos porque aparentemente lo son y ellos se sienten como tal. Y es un poco, de alguna manera, una película en este sentido, dentro del género de la ciencia ficción, es una película alternativa, como lo fue Dune, ¿no? Y las dos, además, curiosamente, fueron películas que fueron estrenadas más o menos sobre las mismas fechas, pero no obstante no tuvieron mucho éxito en comparación con otro tipo de películas, ¿no? Y bueno, yo pienso que es porque en buena medida, claro, son películas alternativas cuyo pozo último que te deja la película al verla, y me imagino que al ser comentada por aquellos que fueron a verla, no produjo mucho interés en otros por ir al cine a verla, porque ese pozo último es más bien pues pesimista, es decir, es pesimista y no, de alguna manera, no incita a pensar en el futuro como estaba muy de moda pensar en esa época, ¿no? Yo creo que sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Se piensa que en la tecnología puede haber una salvación, ¿no? Que el futuro tiene que ser mejor porque va a ser más cómodo y va a ser más fácil. Y películas a lo mejor, bueno, pues Dune quizá por cómo fue la adaptación de la novela o por otros motivos, no me atrevería a decir que las causas de que no fuera un éxito en taquilla sean las mismas que las de Blade Runner, pero en el caso de Blade Runner creo que sí algo debió de tener que ver el que, a diferencia de la saga de Star Wars, por ejemplo, sí es verdad que en Star Wars también hay una especie de vuelta al pasado, parece ser que George Lucas quiso de alguna manera, bueno, pues evocar lo que era el orden político en Roma, ¿no? Del paso de la época del Senado, ¿no? Y de la República al Imperio, a un imperio que en este caso es un imperio oscuro, ¿no? No creo que en Roma fuera exactamente así, pero bueno, que pasa en el momento de las primeras películas por una etapa oscura y se intenta volver otra vez a la luminosidad, ¿no? Del Senado y la República. Bueno, en cualquier caso eso es así, pero uno cuando ve Star Wars siempre se va produciendo un avance hacia la libertad en cada una de las películas. Hay una nueva conquista hacia la libertad, hay como un progreso otra vez hacia lo mejor y a alcanzar mayores cotas de, por decirlo así, se va avanzando hacia el bien, cosa que en una película como Blade Runner pues no, en absoluto es una cosa así.
Un apunte también, hablando de estas películas de ciencia ficción, vienen un poco al caso, ¿no? Para justificar un poco lo que está diciendo, yo creo que la diferencia entre Star Wars, por ejemplo, Blade Runner, Dune, la diferencia que puede haber entre las tres, sobre todo Star Wars, yo creo que es una película futurista, pero a la vez es muy clásica. Porque si te fijas en el tema, por ejemplo, de la música, en el tema de los personajes, la narración, nos recuerda mucho al cine clásico de Hollywood. Realmente, en los años 70, en el cine, yo creo que fueron un poco la ruptura. Ya antes, en otros temas, a lo mejor en otros países, en Europa, en Alemania, en el expresionismo alemán... A lo mejor el neorrealismo italiano, ahí sí que son apuntes, pero bueno, dentro de lo que es el cine americano, el cine de masas, el cine clásico, Star Wars es una película que realmente tampoco rompe demasiado con... Podía ser perfectamente un Robin Hood de Rolf Flynn en cuanto a la narración. Lo que cambia probablemente son los efectos especiales y... Pero al final lo que son los personajes, el bueno muy bueno, el malo muy malo, eso la princesa es. Guapa, tal, eso no cambia, ¿no? Y de hecho la música, si te has dado cuenta, y la gente, nosotros asociamos muchas veces la música de Star Wars con eso, con el espacio, con el futuro, cuando realmente es música clásica, es música en el sentido que toda la orquestación no mete ni un solo efecto digital. En contraposición un poco con Blade Runner, que sí que fue justamente había un salto en la era digital musical, uh-huh. el tema del MIDI y todo eso, y cómo sí que realmente se plasma la película en ese tema musical, es un ejemplo.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que la película de Blade Runner, por ejemplo, es mucho más, a nivel estético, es más moderna, ¿no? que las otras.
Está claro.
Y bueno, para terminar un poco, no sé si él quería seguir con este tema o cambiar...
No, simplemente, hombre, pues... por si alguien que nos escucha Ajá. está un poco más puesto en filosofía o la está estudiando en este momento, como puede ser algún estudiante del mismo colegio San Gabriel, ¿no? Uh-huh. Mismamente de segundo de bachillerato y escucha esto, pues nada, simplemente subrayar que efectivamente hay dos grandes concepciones sobre el tiempo histórico. Una es lineal, ¿no? Alfa y omega, ¿no? Principio y fin de la historia, y otra que es cíclica, ¿no? Y de que las formas se repiten, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hace falta que se repitan las cosas tal y como han sido para considerar que el tiempo es cíclico, basta con que se repitan las formas o las figuras, ¿no? Esto, por ejemplo, lo pensaba Maquiavelo. Uh-huh. Maquiavelo, que fue el primer gran filósofo político, por decirlo así, estrictamente político, ¿no? En el Renacimiento, el primero de la historia del pensamiento occidental. Consideraba no que se repitiera todo otra vez tal y como ha sido, que eso ya es una cosa, por decirlo así, que sería muy difícil de demostrar, ¿no? Ni filosófica ni científicamente, pero él estaba pensando sobre todo en la política y la sociedad. Lo que consideraba él es que se repetían las formas políticas que ya había desglosado Aristóteles. Para él había cuatro grandes formas políticas virtuosas: aristocracia, democracia, ¿vale? Tres, perdón. Aristocracia, democracia y monarquía, ¿no? Y que degeneraban entre formas viciosas, ¿no? De la democracia, el gobierno demagógico, de los demagogos, de la aristocracia, la oligarquía, y de la monarquía, la tiranía. Pero esto, que es una clasificación en Aristóteles y también una explicación de por qué degeneran, lo explica muy bien y habla de la virtud, se pierde el término medio, etcétera. Bueno, sin irnos tan lejos, lo que hace Maquiavelo es ponerlo en una especie de circulación, ¿no? Entonces, dice cómo se va pasando de unas a otras, pasando de las virtuosas a otra virtuosa a través de otra, de la degeneración viciosa de la anterior. Es decir, uh-huh. por ejemplo, de la democracia se pasaría a la demagogia, ¿no? Y de ahí surgiría una autoridad fuerte que restableciera el estado de cosas, y otra vez a la monarquía, y así, por decirlo así, en un movimiento circular. De modo que al final las formas tienden otra vez a repetirse, ¿no? Y a darse en un ciclo. Y yo creo que un poco en Blade Runner esto se puede ver, viendo, bueno, cómo de alguna manera la historia parece volver a repetirse de nuevo, ¿no? Y entonces nuevamente tiene que surgir la esclavitud, uh-huh. y tiene que surgir, por decirlo así, un estado policial, ¿no? Y muy controlador, ¿no? Que tiene a los individuos sometidos de alguna manera para que pueda ser posible la expansión colonial, ¿no? Y el supuesto que no está el progreso de la humanidad, que es en todo caso un progreso tecnológico y material, pero no realmente en, por decirlo de alguna manera, en las formas políticas mismas, que vuelven a repetirse otra vez. Simplemente eso.
Sí, ¿no? Como hay una evolución simplemente tecnológica y en cuanto a la arquitectura, a lo mejor, como has dicho antes, medio de transporte. Hombre, a lo mejor
estándar
quizás,
de vida, a lo mejor.
Como es una película antigua, o sea, antigua, ¿no? tiene ahora 30
años, ha hecho ahora hace
pero
unas
sí que
semanas.
En pocos años, a lo mejor en estos últimos 30 años, no hemos llegado. Que me parece que la película está basada en 2020, ¿no?
Me parece que sí, 2019, 2020.
2019, sí. Creo, sí, o 2020.
2019, parece.
Realmente
sí.
No queda nada para ese momento. Pero quizás pensando en 50 años. ¿No? Uh-huh. 50 años a vista, parece que los coches, claro, van a volar y tal, claro. Y nos damos cuenta que la tecnología ha evolucionado mucho en estos últimos 30 años. El tema de la comunicación, por ejemplo, uh-huh. internet, los teléfonos móviles, uh-huh. Los ordenadores, pero realmente otras cosas como son los coches y tal, realmente siguen igual. Entonces quizás también eso es un poco de decepción, en el sentido, simplemente hablando del tema futurista, ¿no?
Sí.
Porque realmente podían haber hablado del 2080 o del 2100 y
sí.
pico, porque se han pillado un poco los dedos en ese sentido, a lo mejor.
Sí, sí, sí.
Porque lo estamos, claro, viendo ya, que estamos llegando a ese año y no hay nada así,
y
afortunadamente.
Y por no hablar de la expansión a otros planetas, que eso desde, claro, luego tampoco, claro. No, pero fíjate, incluso ahí hay pequeños matices, porque detrás de las apariencias de que la película se ha podido quedar anticuada, porque es verdad que, claro, tú ves las pantallas mismamente que aparecen en la película y son pantallas... cóncavas, ¿no? Por decirlo así, o convexas, según el punto de vista que se mire. Es decir, pantallas de televisión de las propias de las televisiones de hasta hace poco. Antes
sí,
de
sí, los ordenadores.
Los ordenadores Orion antiquísimos, realmente, en comparación con los que tenemos ahora. Sin embargo, al revés, lo de los coches, como tú bien dices, los coches son mucho más modernos en Blade Runner de lo que son ahora bien. Pero todo eso, en el fondo, bueno, pues son cosas que evidentemente una persona no puede prever cómo va a evolucionar la tecnología completamente. Entonces, claro, tú ves la pantalla de ordenador o cosas incluso que parecen cómicas. Por ejemplo, en el coche de policía, los números que aparecen en los laterales del coche de policía son números que están pintados y, sin embargo, tienen esa forma propia que tenían los dígitos en las primeras computadoras.
Claro.
En los Spectrum o los Amstrad, mismamente, ¿no? Que no son números bien delineados, sino que son están hechos a base de líneas, ¿no?
Por decirlo así.
No son curvos esos números bien, pero todo eso en el fondo es irrelevante en comparación con otras cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, los coches que vuelan son los coches que permiten supervisar la conducta de los otros, es decir, los coches de la policía. Los coches de los ciudadanos, por llamarlos de alguna manera, yo preferiría, van por tierra. Preferiría llamarlos individuos. Es decir, realmente eso es esencial en la película. Sí, es decir, hay un poder controlador y un poder que tiene, por decirlo así, a la gente muy bien controlada, en el sentido de que tiene ficha de todos los individuos, sabe de sus movimientos, dónde están trabajando, qué es lo que hacen. Por eso son capaces de localizar a los replicantes, a uno de ellos, el primero de On, el primero que aparece en la película. Pues porque al final lo detectan en un determinado puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el test que le hacen de humanidad, por decirlo así, el test para saber si es un replicante o no, lo disfrazan de entrevista de trabajo.
Sí. No, bueno, esto es simplemente un apunte, tampoco realmente hay que decir que, aunque esto a lo mejor no choque, simplemente a nivel
estético,
anecdótico, hay que decir que la película tiene 30 años, pero ya quisieran muchas películas modernas
envejecer así
de bien, o incluso a día de hoy la ves, y quitando pequeñas cosas como las pantallas que estamos hablando, la película es un goce estético y visual, y realmente está muy bien hecha. La fotografía, se nota que hay dinero de por medio, y que, bueno, Ridley Scott, nos guste más o nos guste menos, es un gran director técnico, ¿no? En ese sentido. Luego, totalmente, aparte de las otras mil virtudes que puedan tener la película, que ahora vamos a ir tratando para no adelantar.
Muy bien.
Pues pasamos al siguiente tema, si quieres. Que planteabas, bueno, el simbolismo de la lluvia de noviembre.
Sí, bueno, esto de la lluvia de noviembre, simplemente porque la película sucede en noviembre, entonces bueno, llueve constantemente en Los Ángeles. Esto no es además muy normal en Los Ángeles, ni siquiera en noviembre, pienso yo, por lo que yo sé. No, me vino a la cabeza un poco el tema luego de los Guns N' Roses, ¿no? November Rain, ¿no? No, pero está lloviendo constantemente en la película, ¿no? Eso yo creo que es también que tiene, bueno, aparte de que tiene un objetivo de crear una atmósfera agobiante, un ambiente, ¿no? Es verdad que yo creo que luego esa lluvia no solo es parte del ambiente o la atmósfera, sino que acaba por convertirse también en un elemento fundamental de la película, a la luz de las palabras de prácticamente el final de la película. Sí. La frase más famosa de la película, ¿no? Que luego, si quieres, la comentamos, ¿no?
Sí.
Más adelante, la que dice el replicante protagonista al policía,
Harrison Ford,
le dice, ¿no? Algo que es fundamental, ¿no? Es la clave de la película, de alguna manera, ¿no? Y la frase que todos los que aman esta película recuerdan.
Bueno, si quieres hablar de alguna cosa más de este tema en concreto, de la lluvia, yo, bueno, igual que tú dices, que realmente crea esa atmósfera agobiante, yo creo que muchas películas, aunque no tengan que ver con el tema del futuro, por ejemplo, me viene a la cabeza un poco la de, que también es ese ambiente, la película de Seven, de David Fincher.
Sí.
Si te acuerdas, que creo que no se está hecha rodada en Nueva York o...
No recuerdo ahora la ciudad, sí, pero yo creo que era la costa este, sí.
No sé exactamente dónde está, pero si te fijas, toda la película está lloviendo también, y te crea esa atmósfera de un poco de desasosiego, de porque no te imaginas, a lo mejor, si te imaginas el futuro, pero como quieren justamente eso, ¿no? Dejarte muy claro que no hay espacio, que es agobiante.
Es agobiante.
Que tal, incluso esa decadencia un poco, yo creo que la lluvia acompaña, aunque realmente la lluvia y el agua es algo realmente positivo y bueno, que hace florecer, pero en este caso, en la ciudad tan llena de rascacielos, de edificios, de tantísima gente, no es un contraste, ¿no? En comparación con eso. Con...
De hecho, el sol solo aparece en la película, sí, si yo no recuerdo mal, cuando está en compañía de ella, de la replicante, que al final le hace, claro, le tambalea todas sus convicciones acerca de los replicantes. Cuando está con ella, con...
Sí, le está en la entrevista, bueno, como que va a visitarla y justo aparece en la fábrica. Bueno, no es una fábrica, es como...
Sí, es el lugar donde vive y a la vez trabaja el creador de los replicantes, ¿no? La Cyber Corporation,
¿no? Es una imagen muy bonita cuando
muy bonita. Y luego también cuando ella está en su casa, una de las veces que ella va a visitar al protagonista a su casa, también se ve el sol, ¿no? Que está, no recuerdo si está saliendo o se está poniendo, pero es decir, la luminosidad y el sol está asociado a la replicante protagonista femenina, ¿no? Pero básicamente yo creo que lo de la lluvia sí es un recurso bueno, de creación de ambiente, de atmósfera, pero que también tiene un simbolismo profundo y se ve básicamente al final de la película.
Bueno, pues simplemente recordar un poco que también hemos comentado el tema de actores un poco.
Sí, ahí te mueves tú mejor que yo, con nombres y referencias y
simplemente
fechas.
Para que, por si la gente, alguno no la haya visto, espero que realmente esto es... Vamos a hacer un poco de spoiler, ¿no? Que se utiliza este término últimamente, porque vamos a, de alguna manera, hablar de toda la trama, de... No sé, desmenuzar un poco la película. Pero bueno, hablando un poco eso de tema ficha técnica un poco, es una película, como hemos comentado, de Ridley Scott, el director, y bueno, pues simplemente los actores protagonistas es Harrison Ford, Rutger Hauer, que es
el replicante protagonista.
Y luego, bueno, aparece aquí Sin Young, Edward James Olmos. Bueno,
sí, Edward James Olmos hace como de policía, jefe de policía siniestro, por decirlo así.
Puede ser el de los pajaritos de papel, ¿no? El que hace los como caballitos, ¿no? Como unicornios, ¿no?
De papel. Se hizo muy famoso de James Olmos por Miami Vice, me parece.
Ah, también.
Teniente Castillo, me parece.
Sí. Y bueno, simplemente esa. Y luego la música de Vangelis, que realmente acompaña perfectamente a este.
Sí, y año de estreno 1982. Justo hace 30 años.
Bueno, luego el siguiente tema que planteas es el test de humanidad.
Sí, el test de humanidad, por llamarlo así, el test que les hacen. Bueno, parece ser que es un test que sobre todo mide las reacciones emocionales que tienen que ver con la empatía. Con respecto a esto, hay que decir que ahora el tema está muy de moda. Bueno, pues por recientes descubrimientos como las neuronas espejo, que parece ser que, bueno, pues que tienen que ver con las reacciones emocionales que nos produce la situación de otro, ¿no? Y la imitamos. Se ha escrito mucho sobre el tema, hay un libro, se llama La edad de la empatía, de Franz de Waal. Luego Jeremy Rifkin publicó un libro hace no mucho que trataba sobre el tema, la civilización empática. Y bueno, pues la cuestión es como si parece ser que lo que definiera a los replicantes es la empatía. Pero claro, está claro que en la película hay algo que falla, porque si bien es verdad que no supera ningún replicante, ni siquiera la más sofisticada, la replicante femenina, completamente ese test de humanidad, por decirlo así, sí son capaces, o sea, yo creo que lo que la película muestra es que sí son humanos en un sentido, del que luego voy a hablar más adelante. Porque claro, el test al fin y al cabo plantea situaciones hipotéticas que requieren de la imaginación y que requiere de tener recuerdos y requiere de haber vivido cosas que evidentemente un replicante, ni siquiera la que tiene falsos recuerdos instalados, la versión más evolucionada, la replicante protagonista femenina, puede llegar a tener, ¿no? Entonces, efectivamente esto es así, pero claro, hay otros factores, ¿no? Y hay otros factores que parece que se le escapan al test y que la película va dejando ver a lo largo de su desarrollo. Entonces, nada, estos test, pues bueno, pues recuerdan un poco, por un lado, a mí me parece una especie como de, por decirlo así, de... No mezcla, no sería la palabra exacta, pero bueno, recuerdan a, por un lado, el test de Turing famoso, por el cual uno podía comunicarse con una máquina sin saber si lo que había al otro lado, ¿no?, de la habitación era una máquina o era una persona, y entonces se supera el test de Turing si consigue, por decirlo así, darnos la completa impresión de ser, por sus respuestas a nuestras preguntas y cuestiones, pues de ser una persona, ¿no? Y es un test, ¿no?, que bueno, que fue muy famoso, ahora hace 100 años de Alan Turing, por cierto. Y nada, entonces, bueno, pues pues Turing fue de alguna manera el gran padre de la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Y de la defensa de lo que se llama IAF, inteligencia artificial fuerte, que es la posición por la cual se considera que en un cierto nivel de desarrollo las máquinas, la cibernética va a conseguir, por decirlo así, bueno, pues emular al ser humano en todo hasta el punto de no poder ya distinguir a un ser humano de una máquina, ¿no? Entonces, esto por un lado, y por otro lado, pues los tests que también se pusieron bastante de moda, pues a partir de los años, yo creo, 50 o 60 del siglo XX, de personalidad, basado sobre todo pues en los tres factores: psicoticismo, neuroticismo y extroversión, ¿no? Entonces, claro, las personas que tienen un, por decirlo así, un bajo grado de empatía, ¿no?, darían un puntaje alto en psicoticismo, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Mientras que las personas normalmente extrovertidas con un cierto componente neurótico responderían afirmativamente a las cuestiones que ponen a prueba su capacidad de ponerse en el lugar del otro, de la empatía. Pero al fin y al cabo no dejan de ser test. Entonces sí, tiene una validez, pero limitada. Hay que recurrir a la imaginación, a las experiencias previas, etcétera. Pero no están, por decirlo así, poniendo a prueba las reacciones y las conductas ordinarias de la vida cotidiana de los sujetos a los que se está sometiendo al test. Uh-huh. Entonces, claro, ahí es donde está de alguna manera lo crucial del asunto.
Yo creo recordar en la película, cuando están haciendo, por ejemplo, el primer test de inteligencia, ¿no?, de a ver si
sí, de humanidad, lo podemos llamar.
Test de humanidad. Hay una cosa importante, que no es un simple test, sino que es un test que está enchufado de alguna manera con una cámara, un ordenador, está mirando las pupilas, la dilatación. Luego me imagino que en ese alarde un poco de futurismo, ¿no?, alarde de tecnicismo, pues tendrán conectado a esa cámara pues una serie de cosas que medirán muchísimos factores y baremos, que probablemente es lo que justifique un poco que el test son meras preguntas. O sea, yo no creo que tanto que eso pase a hacer a cualquiera sin esa máquina, sino que lo que hacen esas preguntas es que de alguna manera llaman
a unas reacciones fisiológicas, incluso,
efectivamente.
Claro, sí.
Y entonces...
Sí, está claro, y efectivamente ahí, claro, de alguna manera lo que intentas poner en correlación el significado que algo tiene desde un punto de vista solamente denotativo, y la resonancia emocional, el eco emocional que tiene en el individuo.
Claro.
Entonces, claro, el replicante puede comprender el significado, decimos en filosofía, denotativo exacto, uh-huh, de la frase. Pero, claro, si su reacción es fisiológica, que se asocia a un estado emocional realmente humano, no se da, se supone que, claro, que claro, no está superando la prueba. Pero también, por ejemplo, cuando le hacen el test a la replicante ya más avanzada, uh-huh, la replicante protagonista, ahí, si yo no recuerdo mal, aunque creo que también está lo de la observación de las pupilas y tal, pero lo que la delata es sobre todo que no sabe qué responder a un cierto tipo de pregunta. No es tanto una observación de una reacción fisiológica o de su organismo, sino básicamente el quedarse bloqueada ante no saber qué responder ante una pregunta que lo que le hace es, claro, cuestionar sobre un prejuicio que sería propio en una persona. Uh-huh. Me parece que tiene que ver con algo de comer.
Sí.
¿No? Me parece, ¿no? De comer perro o de algo así, ¿no? Entonces, claro, un perro que es un animal doméstico, ¿no?, en nuestra cultura, ¿no? No debería ser, por decirlo así, esa debería haber provocado en ella una reacción mucho más natural y espontánea que no lo provoca. Entonces ella se queda bloqueada y se da cuenta de que se está quedando en evidencia, ¿no? De que se está descubriendo que no es completamente humana. Claro. Y además lo descubre ella misma, es decir, porque ella no lo sabe. Ella piensa que es humana, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones interesantes.
Sí, que vamos a tratar ahora. Bueno, también un poco justamente como estamos hablando de este tema, hay muchísimas películas y, bueno, también literatura, no sé si es posterior o tal, pero bueno, el tema del cine, que es el que más uh-huh, el que nos toca un poco, ¿no?
Claro,
por el programa. Por ejemplo, Terminator, que sin sí, tener nada que ver, sí, sí. Pero bueno, es una película que también parecen humanos, ¿no? En un principio. Uh-huh. Que luego, evidentemente, hay una máquina detrás, esto sería otra cosa, porque esto quizás tenga que ver más con la clonación.
Uh-huh. Sí, tiene, es más, la base es orgánica y en el caso de Terminator es silicio.
Claro.
¿No?
Entonces, sí. Igual otra película de Steven Spielberg, que en principio le iba a hacer Kubrick, la de inteligencia artificial.
Inicial, sí, claro.
Que bueno, que también ahora trataremos. Pero que creo que es una película, es un referente. Y realmente es una película, yo considero, dentro del cine moderno, porque el año 62 está muy cerca, no estamos hablando de los 50 ni nada, ¿no? Pero como últimamente se han hecho muchísimas películas, Los Replicantes de Bruce Willis, que la han hecho hace poco, bueno, infinidad de películas que tratan este tema, ¿no? Del tema de los robots, de la inteligencia artificial, Matrix incluso, aunque es otra historia.
Claro, es otra historia,
pero,
sí, pero también.
¿Cómo se han podido basar en Blade Runner? Yo creo que, como tú decías antes, que igual que Dune fueron fracasos de taquilla. Uh-huh. Y luego, después de 20 años, o 10, o 15, depende del momento, han sido rescatadas y tratadas como películas de culto. Uh-huh. Y un poco triste, ¿no? Realmente que a lo mejor no se entendió en el momento.
Claro.
Precisamente por lo que tú decías, que a lo mejor la gente iba a ver una película un
de
poco fanfárrica.
Fanfárrica, donde todo acaba bien, donde no hay mensaje más que los buenos ganan siempre.
Claro, y realmente estamos planteando, de hecho, creo que si has cogido esta película, también es porque... del tema punto de vista filosófico, porque no es una simple película de entretenimiento.
Eso es, claro.
Sino porque, aparte que como película funciona, como una
claro,
historia...
Claro, es muy entretenida.
Muy entretenida, funciona, tiene su principio, su final. Pero ya es cierto que tampoco esto es algo moderno, o sea, algo actual. Esto viene ya de antes. Podemos hablar incluso de Buñuel o de ciertas películas que no dejaban los finales abiertos. Y esta película se criticó mucho también porque creo que tiene dos o tres finales alternativos.
Sí.
Y entonces eso a la gente, al público medio, no le gusta.
No le gusta, le gusta que esté cerrado.
Y de hecho otro...
planteamiento nudo desenlace.
Claro, lo que hablamos de Star Wars, que por eso Star Wars también es tan reconocida y tan...
Claro, porque
es una película muy fácil,
todo,
¿no?
Muy fácil.
Sí que es una película de ciencia ficción, en tanto en cuanto que está hecha en el futuro y tal, pero lo que es lo que hablamos, la trama, por así decirlo, es súper clásica. Y otra película, por ejemplo, Dune, que antes lo iba a decir y se me ha olvidado comentarlo, a mí se me hace un poco aburrida la película,
sí,
quizás.
Es que yo creo
y
que
ha envejecido muy mal, ¿eh?
Ha
también
envejecido mal, claro.
Pero sin decir que es una película
mala. Y que la
adaptación
de la novela pues es fallida, porque ha intentado adaptar en una sola película lo que hubiera necesitado muchas más películas.
Luego creo que se hicieron más películas de Dune, pero...
Bueno, no sé si hay alguna secuela, pero vamos, yo...
O una saga o algo así, pero la famosa, la que nosotros recordamos, es la de David Lynch.
Pero esas que dices tú son como tipo telefilm o algo así, sí.
Pero eso, como no... Y bueno, la de Dune sí que tiene un final más cerrado, pero es una película, es rara, es ambigua, tiene...
También hay mucha ambigüedad.
Tiene mucha ambigüedad y eso no gusta. Entonces...
Sí, porque acaba bien, es verdad, en comparación con Blade Runner, quizá yo me he aventurado mucho al equipararlas. Es verdad que no es el mismo tipo de final, pero sí creo que en Dune igual, hay una cierta oscuridad que
no desaparece
con el
no,
final.
No.
Mientras que en Star Wars, evidentemente, el final es luminoso. Es decir,
totalmente.
Se recupera otra vez el orden,
sí.
La libertad... No, yo, es un poco ahí a donde he querido ir, no tanto a que Dune y Blade Runner se parezcan, sino a que ambas se diferencian de Star Wars en eso, ¿no?
No, y de hecho lo que decíamos antes también, que el tema, por ejemplo, del bien y el mal en Star Wars se ve muy claramente, muy claramente, que luego puede haber pequeños momentos en los que, sin destapar lo que es Star Wars, ¿no? El padre no es tan malo, no sé qué, porque
Si
ves la saga completa, que yo creo que eso... Realmente si la ves con un poco de perspectiva, ¿quién se iba a imaginar que van a hacer tres películas después? O sea, tú tienes que ver las primeras, aunque bueno, sea debatible, tú no sabes que es el padre y tal, y luego es bueno, porque eso realmente lo resuelven un poco al final, que me parece un poco... Me parece que él ya lo sabía, porque él llamó episodio 4, episodio 5, episodio 6...
Sí, claro, porque estaban escritas ya las historias.
Pero no sé por qué... A mí eso me parece fallido, ¿eh? Que lo han hecho así porque... Pero bueno, que sin entrar en este tema, porque es otra
película...
Pero
vamos a poner que el corpus, por decirlo así, es la 4, 5, 6, que son las que se estrenaron en los 70-80. Y entonces,
claro, y es con las que podemos comparar Blade
Runner. Es con las que realmente podemos comparar.
Porque son previas a Blade Runner.
Eso es, todo lo demás ya es otra cosa. Y además ya tenían el incentivo de unos efectos especiales maravillosos, que eso atrajo muchísima gente.
Claro.
Mucha gente fue a ver La amenaza fantasma, que era el episodio 1,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ya, esto ya fue en no
1999,
sé, muchísimo,
creo,
ya casi,
99,
vale.
Me parece.
Claro, Claro, pero bueno, pero la carrera, famosa carrera de Vainas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que por cierto es una carrera de cuadrigas como la de Ben-Hur, adaptada, ¿no?
Igual.
Y entonces, claro, bueno, pues, pero porque aquello era maravilloso verlo, ¿no? Esos efectos especiales estupendísimos, ¿no? Y claro, y emocionantísimos, pero ahí ya se jugaba con ventaja. Pero claro, lo que tenemos que comparar son esas que son de los finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? Donde surge todo esto y claro, y está claro que de alguna manera hay unas diferencias por las cuales unas películas son consideradas cine de culto a pesar del fracaso en la taquilla y otras, sin embargo, aun siendo consideradas, son cine, por decirlo así, de culto, pero en el sentido de cine de frikis.
Sí.
Y lo digo con todo el cariño del mundo,
como
Star Wars, pero no cine de culto en el sentido de un cine... De hecho, incluso hay gente que considera que Star Wars son malas películas. Es decir, en el sentido artístico, en el sentido de entender el cine como obra de arte. Yo no iría tan lejos, ¿eh? Yo no creo que sean malas películas, pero que no son obras de arte cinematográficas.
Son películas, yo creo, vamos, sin meterme con nadie, porque yo respeto los gustos, pero yo creo que son películas puramente de entretenimiento. Y Blade Runner, hablando también un poco de David Lynch, que yo creo que sería otro podcast. Y probablemente se haga en algún momento, pero sí que la similitud, no sé, porque Ridley Scott tampoco es un director que haga películas raras.
No.
O sea, sí que ha hecho tal, pero luego ha hecho Gladiator, Robin Hood, ha hecho muchas películas.
Bueno, le gustó, yo creo, simplemente la novela, no sé, en aquel momento Isaac Asimov también, que no... No digo que Isaac Asimov no era el autor de la novela, pero quiero decir, también se leía mucho, estaba muy de moda la ciencia ficción.
Sí.
También hay un efecto de la moda ahí, ¿eh? De la moda
literaria. No, por supuesto,
literaria.
Pero a mí me gusta eso, que es una película que hace 30 años, es verdad que ya se hacía cine un poco raro, un poco distinto, pero dentro de una película de ciencia ficción, eso, el final el ambiguo, que no esté tan claro el bueno y el malo, de hecho, justamente tú lo has dicho antes, el final de la película, al final...
Claro.
Llega, si eres el que sientes empatía, eres tú
con el
malo, supuestamente.
Con el malo,
que no
es
malo.
Es malo.
El que es malo es la sociedad. Que
claro.
Realmente. Entonces, yo creo que es una película que, bueno, que como estamos haciendo ahora mismo,
sí,
tiene muchísimo. Da para mucho.
Da para mucho.
Bueno, vamos a continuar si quieres un poco para
como
no.
Uh-huh.
Con el siguiente punto, que es, tú lo has titulado como cuarto punto, los falsos recuerdos y el yo.
Claro, es en el caso, por ejemplo, de la... Vamos, sin ejemplo, es el caso de la replicante protagonista, ¿no?
Uh-huh.
Cuando descubre que todos sus recuerdos... Esta ya es de una segunda generación, a la que se le han instalado recuerdos, entonces ella cree tener una infancia, cree haber tenido una vida, etcétera. Bueno, yo ya, para empezar, desde el punto de vista filosófico, lo quiero dejar así de claro. Yo no sé hasta qué punto esto es... Yo sé que científicamente no es posible, pero vamos, que desde el punto de vista filosófico no sé hasta qué punto tampoco es que es improbable. Es decir, que realmente eso pudiera funcionar, ¿no? Es decir, no creo que haya una forma, ni siquiera a largo plazo, de que eso se pueda hacer así tan fácilmente, de implantar una biografía coherente en un individuo de una manera artificial. Pero bueno... Aunque se pudiera hacer esa implantación, ¿no? No considero que probablemente ella misma ya se hubiera dado cuenta, ¿no? O se habría extrañado ciertas cosas, porque bueno, esto ya nos remite a temas que son muy abstrusos y en los que no voy a entrar, pero de filosofía de la ciencia, etcétera, de que no quiero entrar ahora, y sobre la naturaleza de la relación mente-cuerpo, mente-cerebro, etcétera, no quiero entrar, ¿no? Pero un apunte, ¿no? Simplemente esto, que no creo que fuera posible, pero bueno, vamos a dar por hecho, ¿no? Vamos a meternos en la película y esto ha sucedido, ella y qué no es, ¿no? Y entonces, claro, y ella tiene un problema con su identidad, ¿no? Porque claro, en el momento en el que ya todos los recuerdos son falsos, son de otra persona, ¿no? Y se las han puesto a ella, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi yo, ¿no? ¿Quién soy yo, ¿no? Esto es una cuestión que es filosóficamente muy relevante. Sobre todo si nos escucha algún alumno que esté ahora iniciándose en la filosofía, por ejemplo, pues en la filosofía del bachillerato, pero también en los primeros años del grado en filosofía humanidades, pues es una cuestión ya que se planteó muy claramente ya David Hume, el filósofo empirista, porque él decía, claro, si realmente todo conocimiento que tenemos lo es a través de los sentidos internos y externos, y son impresiones, algunas referidas a mi propio cuerpo, otras al exterior del cuerpo, y todo conocimiento es el entretejerse de esas impresiones unas con otras, solo una especie de flujo, yo no tengo una impresión, por decirlo así, completa, cerrada y definida de mí mismo, ¿vale? El yo en todo caso sería el sujeto de las impresiones, pero no aparece él mismo como una impresión, él cerrada, acabada, como la puedo tener de algo que yo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Con toda claridad, ¿no? Si miro este teléfono mismamente, ¿no? Y puedo tener una impresión que nunca tampoco es completa, ¿eh? Ni mucho menos, porque no lo puedo ver desde todos los puntos de vista a la vez. Pero bueno, lo toco, intuyo que detrás del anverso está su reverso, ¿no? Le doy la vuelta, tal, y puedo llegar, de decirlo así, a captarlo en su plenitud, ¿no? Como una cosa, un objeto, pero una persona a sí misma no puede captarse con toda su plenitud, ¿no? Y entonces va guardando una serie de recuerdos, tejiendo una serie de pensamientos, de ideas, emociones, etcétera, pero no hay, por decirlo así, un yo fuerte, ¿no? Claro, lo que plantea la película es que, claro, en el momento en que incluso las impresiones no las puedes referir a ti mismo, porque te han sido implantadas, ¿no? ¿Quién es ella, ¿no? Entonces, claro, ella de algún modo queda completamente desnortada, perdida, y entonces lo busca él porque de algún modo está buscando una respuesta, ¿no? Claro. Y aparte está buscando su propia salvación, porque sabe que ya entonces, desde el momento en el que ha sido detectada como una replicante, ya está en la lista negra, ¿no? De que tiene que ser retirada y eliminada. Pero ella no plantea en la película tampoco. Yo, la motivación fundamental del personaje no es sobre todo eludir la muerte o su final, es saber quién es. A diferencia de los replicantes malos, entre comillas, ¿no? Que es sobre todo lo que más les preocupa es
la caducidad, ¿no?
Es su caducidad, que es otro tema filosófico apasionante, claro, la cuestión de la muerte, ¿no?
Que de hecho lo bueno, no sé si lo vas a hablar luego o después.
Sí, luego lo desarrollo un poco, si quieres, aparte, para no mezclarlos, pero evidentemente, claro, se relacionan unas cosas con las otras. Entonces, pero ella sobre todo, yo lo entiendo así, me puedo equivocar, que va en busca de respuestas, quiere saber quién es. Y una vez que sabe quién no es, quieres ser alguien, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí es donde ya nos adentraríamos en otra de las cuestiones, ¿no? Es decir, de cómo sí que efectivamente ella es humana, al menos en un sentido, ¿no? Pero bueno,
en eso la ya búsqueda es del ser, ¿no?
Claro, y de su identidad y de su ser, de su plenitud de ser, que en todos los seres humanos se da igual. Es decir, decía Sartre, ¿no? Que la existencia precede a la esencia. Vamos a poner por un momento que es verdad. Bueno, puede ser que haya una naturaleza humana o que no la haya. Yo no voy a entrar en eso, pero en cualquier caso, nosotros existimos y con el tiempo nos intentamos ir haciendo a nosotros mismos, ¿no? Y a la vez que hacemos multitud de cosas a lo largo de la vida, estamos también de algún modo construyendo nuestra identidad. Y ella, claro, ya no tiene pasado porque ese pasado es falso y quiere construir un yo, quiere construir una identidad, pero claro, su limitación temporal también va en su contra, ¿no? Entonces, bueno, se aferra a él, ¿no? Se aferra a él porque es la única persona en la que cree que puede confiar, a pesar de ser la persona que más debería temer.
Claro.
Curioso, ¿no?
Bueno, si quieres pasamos al siguiente tema, luego vamos al final, me imagino que haremos un poco, haremos un popurrí de todos, hablará un poco de todos los temas, las cuestiones que yo he sacado un poco y lo que tú pienses al final, ¿no? El tema 5, como lo has puesto tú aquí en el guión que me has pasado, lo has titulado La criatura y el creador, la rebelión contra la mortalidad, querer tener más tiempo y la angustia de saber cuánto tiempo se tiene.
Claro, bueno, son varios temas en uno, pero todos con respecto a lo mismo, ¿no? El tiempo y la vida y la muerte, ¿no? Bueno, la cuestión de la criatura y el creador, esto, Unamuno ya lo trata en Niebla, por ejemplo, ¿no? En la novela La Nivola, ¿no? De Unamuno, ¿no? Cuando el personaje principal, ¿no? Se enfrenta al mismo Unamuno que lo ha creado, ¿no? Y se revela y le dice que no quiere morir, ¿no? Y Unamuno dice, tú te vas a morir porque así lo digo yo, ¿no? Y que soy quien te ha creado, ¿eh? Y para eso yo mando, ¿no? Sobre las condiciones de tu existencia, ¿no? Bien, en la película, replicante protagonista le dice a su creador, una vez que lo tiene de frente, ¿no? No es fácil no estar cara a cara con tu creador, ¿no? Le viene a decir, ¿no? Claro, es un poco, por decirlo así, él sí llega a consumar, de alguna manera, lo que todo ser humano que tiene algún tipo de filiación o religación religiosa, valga la redundancia, ¿vale? Que siente, que piensa que existe Dios y que Dios es en última instancia el creador de todas las cosas. Hay que hacer un paréntesis, hoy al parecer se ha hecho público un gran logro en la física con respecto al famoso bosón de Higgs,
sí, lo he visto.
¿No? El cemento de Dios, llaman. Y entonces, bueno, pues ya se ha apresurado, las instancias religiosas han apresurado a decir que Dios está literalmente detrás, este detrás no hay que entenderlo como, claro, como, como un adverbio de lugar, ¿no? Sino como detrás, allende, ¿no? Detrás del bosón de Higgs, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en si está Dios o no está Dios detrás del bosón de Higgs ni nada por el estilo. Pero para las personas que puedan tener una fe, ¿no? Y que alguna vez se han preguntado, ¿no? O que no teniendo fe, pero se han visto circunstancias en su vida difíciles y han mirado al cielo, ¿no? Y han pensado en Dios, ¿no? Y han dicho, ¿por qué a mí? ¿O por qué me haces esto? ¿No? Porque ante la muerte de un ser querido o ante un diagnóstico que le pone una fecha de caducidad muy temprana a su vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando diagnostican una enfermedad muy grave, ¿no? Etcétera. Claro, pues, sin embargo, Dios nunca contesta, ¿no?
Claro.
Dios no, bueno, hay quien dice que lo escucha en su interior. Para mí esto es muy respetable, pero está claro que, o sea, no baja, te coge de los hombros y te dice, mira, es por esto, ¿no? Porque
sí, bueno,
te quiero pronto junto a mí, o porque hiciste esto malo, ¿no? Dios no contesta. Sin embargo, en la película, claro, sí contesta, ¿no? O sea, el que te ha creado está ahí.
Es un creador con nombre y apellido.
Y le dice claramente. Claro, y aquí me viene a mí una reminiscencia del superhombre de Nietzsche, ¿no? Sí. Él ha creado un superhombre. Dice, el precio que tienes que pagar, dice, claro, de tu sobreplenitud o algo así le dice, ¿no? Es decir, eres un hombre tan superior, le viene a decir, ¿no? Que claro, que consumes tantos recursos, por decirlo así, que tu duración tiene que ser menos.
Claro.
No puedo alargar tu vida de ninguna manera, ¿no? Y el otro le propone un montón de posibles alternativas que hay científicas para alargar su vida, y el otro dice que ninguna de ellas es viable, ¿no? Tiene que aceptar su mortalidad. Bien, entonces aceptar la mortalidad, evidentemente, es algo que todos los seres humanos en algún momento hacemos, ¿no? Otra cosa es cuando lo hacemos auténticamente, porque evidentemente si todo el tiempo estuviéramos pensando en nuestra condición finita y mortal, no podríamos ni levantarnos de la cama. Hay ciertos momentos donde se nos hace más presente, ¿verdad? Con la muerte de una persona muy querida, ¿eh? Sobre todo entiendo que en personas ya que van teniendo una cierta edad, ¿eh? Y que se toman en serio la finitud de la propia vida, que no intentan de alguna manera encubrírsela a sí mismos o ocultársela a sí mismos, ¿no? Con entretenimientos varios o tal, o poniendo su cabeza a pensar en otras cosas, ¿eh? Sino que si son capaces en un momento dado de reflexionar sobre la finitud de la vida y sobre lo que están haciendo o han hecho con su vida, ¿no? Pues ahí están frente a la muerte, ¿no? Y, o sea, no hace falta, quiero decir, que sea tu muerte, ¿no?, la que está inminente para enfrentarte a la mortalidad. Pero, evidentemente, esto no es, por decirlo así, bueno, el pan nuestro de cada día. Quizá es sano psicológicamente que sea así, es lo que nos mantiene, por decirlo así, activos y viviendo, el no pensar constantemente en la muerte, pero está claro que la muerte hay que enfrentarla, ¿no? Yo no sé hasta qué punto precisamente nuestras sociedades ya muy modernas y muy avanzadas es una cosa que a veces se echa en falta, el enfrentar la muerte con un poco más de naturalidad, la finitud de la propia vida, ¿no? Es decir, estamos obsesionados con alargar la vida cuantitativamente,
no cualitativamente,
claro, no mejorarla cualitativamente o disfrutarla más, y entonces, o sea, yo creo que esto sí que está también muy reflejado en la película.
Bueno, justamente lo que está diciendo, hemos hablado antes también de ello, ¿no? Cuando dice lo de como lágrimas en la lluvia, hay una traducción, bueno, viene aquí el monólogo final de Roy Batty, que es el personaje replicante, que dice, bueno, si quieres lo leo porque
sí,
es
por
bastante
favor.
Bonito. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Bueno, luego de hecho lo voy a buscar y lo pondré porque me parece
en el audio.
Lo
pondré
en el audio,
definitivo.
Quedará mejor. Pero bueno, lo vamos a leer para comentarlo.
Para que lo
ahora.
Disfruten los que nos Eso escuchen. Es. Nosotros ahora mismo, cuando grabamos, no lo podemos oír.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Yo creo que el punto este, que bueno, será muy debatible. A mí, cuando veo esta escena, yo creo que se plantea varias veces en la película, pero este es el punto álgido de la película para mí, en el que piensas que vale más una vida de 5 años,
claro,
como dices tú, de cualidad, de calidad, ¿no?, por así decirlo, o 50, 60, 100 años de cantidad. Claro, él dice, yo he visto cosas y dice, a lo mejor vivo 5 años. Que esto probablemente...
Eso es.
También es lo que dice el creador, o sea, tú vas a vivir 5 años, eres un superhombre y tal, pero es que has hecho cosas, has visto cosas
claro,
que nadie jamás ha visto. Entonces a lo mejor es una vida de 5 años
Que vale por otras de 50.
Que vale por 50 vidas.
Claro.
Entonces, también es otra cosa, otro apunte, otra,
por supuesto,
otra cosa que se plantea.
Es muy interesante que te fijes en eso, es que es así, en cierto sentido. No sé si era Sabater el que decía, claro, estamos muy obsesionados con el tema de la salud, esto, y está bien que así sea. Pero a veces me da la sensación, y lo digo con todo el respeto, de que hemos cambiado, con todo respeto a unos y a otros, curas y médicos, ¿no? Y sanitarios, pero que hemos cambiado las sotanas negras por las batas blancas. Es decir, a veces ya se ejerce, como diría Foucault, un poder sacerdotal desde las instituciones sanitarias, que es tremendo.
Sí,
es decir,
sí.
A veces ya es demasiado. Es decir, como decía Sabater, es decir, déjame que en este rato que estoy tranquilo, ¿no?, pueda fumarme tranquilamente mi puro habano y tomarme este vaso de whisky, que no me va a pasar nada por eso. Es decir, sin embargo, hay una obsesión, ¿no?, con la salud. La salud, muchas veces, ¿para qué? Para prolongar la vida hasta los 90 años, consumir los últimos años de tu existencia en viajes por el inserso, que están muy bien, pero que no son nada más que puro entretenimiento y pasar el tiempo, y luego después a una residencia y adiós. Bueno, pues puede ser que sea el futuro de todos, a lo mejor es el mejor de los futuros posibles, yo no lo niego, pero el que no lo quiera, no se lo podemos imponer. Claro, y esto, sin embargo, parece que el que renuncia a la salud o a bueno, pues esto, a prolongar su vida, es una especie, bueno, pues de bicho raro que no puede tener cabida en una sociedad que está, bueno, pues obsesionada con lo sanitario. O sea, es una obsesión con la salud y con,
y cuando se puede,
y con la prolongación de la vida innecesaria, además.
Y cuando se puede compatibilizar. No quiere decir esto que tengas que vivir como Jim Morrison,
claro,
o como un...
No, en absoluto.
O ser una persona que está... Claro, yo creo que hay un punto de equilibrio, en el que tiene que haber, decir, bueno, hay que hacer deporte, hay que cuidarse,
hay
que beber mucho, no hay que fumar, no hay que tal, pero si en un momento determinado tienes que hacer un pequeño exceso de, bueno, voy a hacer una comilona, no sé qué, pues
la
también
intensidad
hay que
de la vida, claro, celebrar algo, por ejemplo, a veces conlleva un pequeño exceso, que bueno, pues que ese es el disfrute mismo de la vida. Es decir, no, es la celebración de la propia vida,
claro,
lo que está en juego. Es decir, es que si al final la vida no es nada más que una adición o suma de años, pero vamos a ver, además, seamos honestos, nosotros muchas veces, a partir de una cierta edad, uno ya no sabe exactamente ni qué años cumple. ¿Cuántas veces? Pues yo no sé si tengo 52, 50. Claro, no llevas la cuenta de los años. Tu vida la vas viviendo, la existencia la vas sufriendo, saboreando, según qué momentos. Pero no es una mera acumulación de años, es decir, es que probablemente yo no soy quien para decir que es preferible, pero desde luego tengo claro lo que no es preferible, y no creo que no sea, yo creo que no es preferible vivir 95 años pasándote 15 en un estado semicatatónico, alargando la vida a costa de grandes sacrificios que no conduce nada más que a alargar día tras día, como gotitas de agua que van cayendo, una propia vida insulsa, y en la que estás completamente anulado para los demás, porque además los demás ya te han dado de lado, te tienen ahí recluido en una residencia, ya pasan de ti, están esperando a ver qué pasa contigo, o una vida a lo mejor 15 años más corta, pero que ha estado plena, donde has estado con las personas que quieres, donde has podido dar a los demás lo que crees que has tenido que dar, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, claro, pero evidentemente en un hombre joven, claro, como es el caso del replicante protagonista, y terminando, es comprensible.
Porque
él considera, claro, que su vida no está conclusa, claro que él tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Pero al final tiene ese momento de lucidez donde se da cuenta, ciertamente, ¿no?, yo he visto más cosas, ¿no?, he visto
que
cosas
un hombre
vulgar de los que estáis abajo aquí en la tierra, ¿no?, que no podréis ver ni soñar, ¿no?
Yo creo que ese es uno de los kits. Y luego el otro, que también hemos estado hablando todo el rato, eso, que si supiésemos el día que vamos a morir, la fecha, dices, vas a vivir 6 años, tienes una fecha,
claro,
y si te escapas de esos 6 años, porque en este caso se están persiguiendo, son víctimas de ese acoso, de esa retirada, ¿no?, que,
claro,
la que hablábamos, si llegas a sobrevivir, ¿qué le pasa a este hombre? No se muere porque sí. Se muere porque le toca morir. Y justamente por eso hace todo lo que hace, porque esa angustia, él sabe que le va a llegar muy pronto, por eso,
claro,
quizás mate, o quizás que lo hace, de hecho, y vale, por eso durante casi toda la película le vemos como alguien sanguinario, una persona que no es humana, es una alguien malo,
es la voluntad
vemos
de vivir, claro,
el mal, y realmente al final, incluso con el como, no sé decirlo, como un alter ego también, que es el personaje de policía, ¿no?, que es como lo contrario a él, ¿no? Es una persona humana,
claro,
que luego también es debatible, ¿Sabes que hay sí. los finales estos alternativos sí, que se plantean?
Sí, que de hecho ya en la versión normal, por llamarla de alguna manera, la clásica, abierto. Te deja abierto y ella le lanza una pregunta y dice, sí. ¿estás seguro de que tú claro. eres un replicante o algo así? Le viene sí, a decir, sí. ¿no?
Que no sé si eso realmente es algo muy filosófico, algo que realmente se ha planteado Ridley Scott, o realmente es un final que también, eso no hay que olvidarlo, que aunque el cine pueda ser artístico, el cine pueda ser propagandístico, como quieras llamarlo, porque muchas veces no solamente hacemos cine para entretenernos, o cine como estamos hablando de Star Wars o tal, para pasarlo bien y ver espadas de sí. batallas de espadas, a veces se hace para, pues igual que un
bueno,
libro
pero... Pero si es que no hace falta, quiero decir, de hecho yo creo que las buenas películas...
No es incompatible,
claro. No, las buenas películas que además tienen contenido filosófico son aquellas donde el director ni el guionista se han propuesto tampoco que lanzar un mensaje filosófico. De hecho, las películas donde se intenta lanzar muy a posta, por decirlo así, un mensaje filosófico suelen ser fallidas
sí,
o quedan muy pedantes
o
aburridas.
Sí.
No, yo no digo eso. Lo que hacemos la gente que nos dedicamos a esto es simplemente usar... el bagaje conceptual uh-huh. y la tradición filosófica que conocemos
claro.
para clarificarlo, para establecer conexiones o relaciones. Pero no ni mucho menos estoy intentando dar a entender que Ridley Scott quisiera hacer una propuesta filosófica. Yo creo que él quiso hacer una buena película de un texto que a él le gustaba mucho y que le parecía muy interesante y que le parecía, vamos, algo que tenía que dar a los demás. Se acabó. O sea, sin más, lo único, oye, pues que uno ve ahí cosas, claro, porque, oye, efectivamente son cosas, oye, pues propias de nuestra época. Si los filósofos al final lo que hacen simplemente es recoger lo que hay en el ambiente, entre comillas esto de ambiente, por favor, con mil comillas, pero es decir, lo que hay, y expresarlo, hacerlo explícito, darle un lenguaje apropiado, que a veces puede ser hasta un lenguaje muy difícil, ¿vale? Uh-huh. Pero porque, claro, hace falta un rigor que con el que expresar las cosas, porque los conceptos son complejos, se pueden confundir unos con otros, hay que matizar, etcétera. Pero lo que hace el filósofo es eso, es decir, él no, cuando incluso decimos que un filósofo tiene una filosofía o que propone una filosofía, esa filosofía no la ha sacado enteramente de él. Es porque él está en una circunstancia determinada, en una época determinada, comprendiendo una realidad determinada. Y otras personas probablemente han pensado lo mismo que él, pero de su propia época. O incluso, entre comillas, han sentido lo mismo que uh-huh. él, pero no lo han sabido expresar, claro. porque no conocen la tradición filosófica, porque no les uh-huh. interesa. Es decir, cuando un filósofo como Sartre, por ejemplo, decía, ¿no? Somos angustia, ¿no? Este tipo, bueno, Sartre, claro, está aquí usando conceptos filosóficos muy determinados, tal, pero bueno, pero está diciendo algo que realmente es característico de cualquier hombre de después de la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, en Europa y uh-huh. en Occidente en general. Es lo que quiero decir, no en ningún momento presuponer que para que una película sea filosóficamente interesante o relevante tenga que ser una película filosóficamente pensada, no es eso, ¿eh?
No, está claro, yo también lo veo así, era simplemente... Bueno, el último tema que has propuesto es la capacidad de amar al prójimo cercano como lo que nos hace humanos.
Claro, bueno, es que aquí está un poco donde yo quería ir, ¿no? Se habla del test de humanidad, ¿no? Que tiene un nombre en la película que sinceramente no recuerdo y no creo que sea muy relevante un nombre así como, pues eso, como de que lo ha creado, ¿no? Y tal, pero realmente al final yo creo que a la postre lo que se ve es que ni la empatía así por el género humano en general, como se está defendiendo ahora, como te he dicho, por uh-huh. autores, Rifkin, tal, Franz de Waes, ¿no? Todos estos que he citado. Bueno, la cuestión, ni la empatía así en general, ni el hecho de tener ciertas respuestas emocionales o no tenerlas, tal, al final lo que de alguna manera hace que muestre humanidad la replicante protagonista, ¿no? Y también los dos replicantes, la pareja de replicantes, entre comillas, malos, ¿no?
Sí, Dali y Hanna y...
Eso es, pues es que son capaces de amar al prójimo, es decir, de amar al que tienen cerca. Esto no es una cosa que diga yo, esto sí, en una obra como Cibermundo, la política de lo peor, que es una entrevista a Paul Virilio, que es un filósofo y arquitecto. Este señor tiene un museo del accidente en Japón, por cierto, donde expone los grandes accidentes que ha habido, ¿no? Esas grandes tragedias que marcan un antes y un después muchas veces, ¿no? En los pueblos, ¿no? Bueno, pues Virilio es lo que dice, que claro que uno de los peligros del avance de las nuevas tecnologías es el estar más pendiente y más fascinado con llamar la atención del que está distante que realmente de estar atendiendo al prójimo, en el sentido literal, prójimo, próximo, al que tienes al lado, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, muchas veces esto se ha convertido en una especie de culto, una egomanía o de culto al yo, donde la gente lo que hace es eso, intentar proyectar una imagen que además no suele corresponder mucho con la realidad y estar intentando llamar la atención o gustar a otros que están lejanos. Y además esos otros que están lejanos quizá en un momento hasta fueron cercanos. Pero ahora tampoco se hace mucho por estar cercano a ellos. Es decir, luego de hecho y muchas veces se elude el reencuentro físico y personal con las personas a las que uno está encantado de gustar y llamar la atención todos los días en las redes sociales. Bueno, esto Virilio lo veía con una claridad meridiana mucho antes de que existiera Facebook ni ningún invento de estos, ¿eh? Es decir, lo veía con muchísima claridad. Yo recomiendo a todo el mundo, está en Tecnos, Cibermundo, la política de lo peor, de Paul Virilio. Entonces, él lo que dice es que las nuevas tecnologías, en lugar de acercar personas, realmente lo que hace es poner en contacto a espectros. Pero las personas, bueno, la persona es carnal.
Se pone en contacto físicamente. Y quedando con tu amigo,
claro,
tomándote una cerveza, claro, o lo que sea.
Claro, entonces sí, hombre, yo puedo empatizar estupendamente al dar a me gusta cuando los de Amnistía Internacional me cuelgan algo en mi Facebook. O sí, siento mucha empatía cuando veo lo que pasa en el Cuerno de África o en el Sahel. Pero bueno, pero esa, ¿qué tipo de empatía es? Quiero decir, ¿no? O me produce una reacción emocional horrible el pensar que a mi mascota en otra parte del mundo donde hay otra cultura se la comerían, ¿no? Y sin pestañear, ¿vale? Pero, es decir, en el fondo, eso es irrelevante en comparación con lo que hay y luego, al final de la película, que es el amor entre los dos replicantes entre sí y entre Harrison Ford, del cual dudamos incluso de que sea un replicante y no lo sepa, y la replicante protagonista.
Bueno, yo creo, Vicente, que con esto más o menos hemos hecho muchos apuntes a mucha temática, ¿no? Sobre la película y sobre otras muchas cuestiones, tema de cine, filosofía, como realmente queremos hacer. Me gustaría invitarte otra vez a hacer otro podcast con otra película, o si quieres darle otro enfoque distinto, a lo mejor centrarnos más en el tema cine que en el tema conceptual, lo que tú quieras. Ya veremos a ver cuál, si la demanda nos lo permite, y nada, bueno, recordaros, bueno, si quieres hablar un poco de algo de ti, algún apunte.
No, nada, simplemente que tanto para alumnos de bachillerato como para alumnos de grado de filosofía, si queréis consultar mi blog, es una actividad que yo hago de manera completamente desinteresada. Yo soy profesor de la enseñanza pública y el blog va sin publicidad ni comentarios. Lo único, esto no significa que no se pueda colgar un comentario, lo único que prefiero que me lo mandéis a la dirección de correo que está vinculada al blog y que la encontréis ahí en la misma cabecera del blog, y ahí me escribís, me comentéis lo que queráis y yo luego lo cuelgo como un post más, es decir, mucho mejor, con más dignidad que un comentario, porque a veces los comentarios pues son poco pertinentes o son poco pensados, o se escriben rápido con grafías incorrectas, y yo quiero que el blog pues sea de la máxima calidad y no contenga ni falta de ortografía ni expresiones incorrectas, etcétera. Entonces, nada, que visitéis el blog, os repito cuál es: www.edadesfilosoficas.blogspot.com. E insisto, blog sin publicidad ni comentarios, simplemente es un blog que se hace pues por puro amor al saber por el saber, de alguna manera, y hombre, evidentemente pues porque uno quiere muchas veces, bueno, pues expresar las cosas, y también sirve, ya os digo, para los alumnos de bachillerato que puedan estudiar en este centro u otros que estudien en otros centros y que nos escuchen, pues para preparar también sus clases mejor y sus lecciones.
Pues nada, Vicente, muchísimas gracias por haber venido aquí a mi estudio. Y nada, con esto cerramos el segundo podcast de Descubriendo el Séptimo Arte, titulado pues Blade Runner, Cine y Filosofía.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo.
No sé por qué me salvó la vida. Quizá en esos últimos momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca. No solo su vida, la vida de todos. Mi vida. Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle morir.